Muy buenas tardes a todos los amigos de Radio Onda Verde Comunitaria. Estamos en las frecuencias 107.9, como todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Empezamos con Arquitectando. Ya sabéis, un programa de radio que habla de arquitectura. Pues vamos a ver, el tema de hoy va a ser, me gustaría conectarme a todo lo que ha pasado en Nepal. Ya estáis seguramente todos informados y la verdad es que son noticias muy tristes. A ver, os voy contando un poquito de qué hablaremos hoy y ya luego vamos a entrar en el corazón del programa. Me gustaría contaros, recuerdo a lo que pertenece a la arquitectura, cómo actúa un terremoto sobre un edificio. Me gustaría ver con vosotros los sistemas de construcción antisísmicos y cuáles son las medidas de seguridad en caso de terremoto. También hay temas como lo que algún experto está sacando, por ejemplo, la necesidad de nuevos mapas sísmicos. Pues para hacer eso tendré la ayuda de un especialista, como siempre, y lo que estamos escuchando ahora mismo es una música tradicional nepalí. Pues ya sabéis, a partir del sábado pasado, unas imágenes estremecedoras han empezado a llenar los medios de comunicación. Un terremoto devastador asoló Nepal. Pues, ¿por qué quiero hablaros de eso? La verdad es que hace poco menos de un año estuve ahí unos meses y en ese país, la verdad es que he dejado el corazón. Es una gente con un corazón enorme. Y con paisajes sobrecogedores, pues los números de muertos se seguirán contando y aumentando de día a día. Pues una grave crisis humanitaria, la verdad, con muchísimas víctimas, hasta a los países alrededor, como Bangladesh, India y Tíbet. Pues los principales sitios de intereses históricos, culturales y artísticos, hasta patrimonios de la humanidad por el UNESCO, como por ejemplo la plaza de Durbar Square, que se ha quedado reducida a escombros, o la torre de Daraara, que colapsó y ahora solo es un tocón. Pues un terremoto, hemos dicho, devastador. Un seísmo con epicentro a 60 kilómetros al este de Katmandú, de 7.8 grados de la escala Richter y muy poco profundo. Se habla de 10-15 kilómetros desde la superficie. Entonces, pues por eso ha sido devastante, porque claro, siendo tan en superficie, las ondas que han llegado han prácticamente destruido muchas partes del país. Un país entre China e India, como sabéis, y ya os he dicho, es una población con un corazón muy, muy grande, que ha desarrollado un rico crisol de culturas. Los paisajes son increíbles, paisajes de montañas, como sabéis, y es en suelo nepalí donde el planeta se levanta hasta sus máximas altitudes. ¿Pensáis al Everest, por ejemplo? Estamos hablando de 8.848 metros. Y ahí hay otras 7 cumbres de las más altas. De hecho, se llaman estos montes los 8.000. Pues los centros culturales más importantes se desarrollaron a lo largo de la valle de Katmandú, donde los reyes mayas fundaron las ciudades de Bhaktapur, de Katmandú y de Patán. Nepal, tenéis que pensar eso, Nepal es uno de los países más pobres del mundo, y el valle de Katmandú, una de las zonas urbanas más con una densidad muy, muy alta. Hablamos de 19.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Y la esperanza de vida media es de 67 años. Gran parte de la población vive en casas que ya son sumamente vulnerables. Por ejemplo, tenéis que pensar que los sistemas, las técnicas de construcción tradicional utilizan, por ejemplo, mampostería que no está reforzada. Y realmente no cumplen las más elementales normas sismoresistentes. Pues vamos a ver, hay riesgo de deslizamiento, es un terreno montañoso donde las comunicaciones ya habitualmente son muy difíciles. Pues os hago un ejemplo. Yo, para moverme de Katmandú a Pokhara, que son los dos centros más grandes de Nepal y están a los dos lados del país, habitualmente en buenas condiciones se tarda unas 6 horas para recorrer 200 kilómetros. Pues yo estuve ahí en temporada de monzones y tardé 12 horas. Quiero decir, ahora mismo con el terremoto que ha habido justamente en el medio de esa carretera, podéis imaginar las ayudas, cuánto puedan tardar en llegar y lo difícil que es llegar en pueblos donde habitualmente se puede llegar solo andando. Son pueblos muy pequeños y desperdidos por las montañas. ¿Y qué contaros más? La verdad, creo que los medios de comunicaciones ya hablan mucho de todo eso. Y la verdad, me gustaría en ese programa ir viendo un poco qué es lo que pasa en construcciones en sitios pobres como Nepal, donde se utilizan elementos naturales para construir, se utilizan piedras, se utiliza madera, se utiliza paja, tierra. Entonces, para poder hacer esto, me ayudará un especialista en el sector. Y ahora os dejo con una canción y ya a la vuelta nos ayudará él en desarrollar esos temas.
Alla brace, le fiaccole danzanti, lamelle dondolanti, sul dorso della chiesa fiammeggiante. Vino, bancarelle, terra arsa e rossa, terra di sud, terra di sud, terra di confine, terra di dove finisce la terra. E continente se ne infischia non il vento, e continente se ne infischia non il vento. Mustafa viene di Africa e qui soffia il vento d'Africa e ci dice tenetemi fermo e ci dice tenetemi fermo. Il ballo di San Vito non mi passa, oh il ballo di San Vito non mi passa. La de sole come tira nella sera, se soffiata via col vento, se soffiata via col rum, se soffiata via da dove era ammorzata. Vecchi giovani pizzicati, vecchi giovani pizzicati, dalla taranta, dalla taranta, dalla tarantolata. Cieco che chiude, cieco che apre, cieco che spinge, cieco che stringe. C'è che occhi abbraccia e poi ti scaccia. Il ballo di San Vito non mi passa, oh il ballo di San Vito non mi passa. E dentro il cerchio del voodoo mi scaravento, e li vedo che la vita è quel momento. Scaccia, scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passo. Scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo. Scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo. Anni di balli alla danza delle spade, fino allo squarcio rosso d'alba. Nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta o mi sospetta. Il curato non se ne cura, il ragioniere non ragiona, Santo Paolo non perdona. No, il ballo di San Vito non mi passa, oh il ballo di San Vito non mi passa. Questo è il male che mi porto da 30 anni addosso, fermo non so stare in nessun posto. Rotola, rotola, rotola il masso, rotola addosso, rotola in basso. E il muschio non si cresce su quel sasso, e il muschio non si cresce su quel sasso. Scaccia, scaccia, Satanasso, scaccia,
diavolo. Bien, amigos de Radio Onda Verde Comunitaria, empezamos por fin con Arquitectando. Pues acabamos de escuchar El ballo di San Vito de Vinicio Capossela. Vamos a ver, hemos dicho que para desarrollar los temas de hoy tendremos la suerte de tener un experto en el sector. Se llama José Agulló de Rueda, es arquitecto, socio de GB408, consultoría de estructuras y profesor de estructuras de edificación en la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño de la Universidad Europea de Madrid. Compagina su labor profesional con la docente en el área de las estructuras desde finales de los años 90 y ha orientado su labor investigadora en los modelos virtuales en el cálculo de estructuras. Pues muy buenas tardes, José, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal, Micaela?
Sí, hola, José, muy bien, muy bien. Aquí estamos, pues, hablando de un tema muy triste, la verdad, pero queremos aprovechar de eso para ir a explicar un poquito los temas que se conectan con entre los terremotos y la arquitectura. Entonces, así como he dicho antes, me gustaría hoy contigo que nos ayudara, por ejemplo, a contestar a la pregunta de cómo actúa un terremoto sobre un edificio.
Mira, pues, a ver, es como si tú pusieses el edificio como en una mesa, ¿no? Que de hecho es el modelo que se utiliza para estudiarlo en la realidad, ¿no? Como una mesa sísmica. Sí. Imagínate que lo pones encima de una mesa y te dedicas a mover la mesa que tiene ruedas de un lado para otro un rato corto, pero con mucha velocidad y mucha fuerza, ¿no? Y entonces eso es como le afecta al edificio. La parte de abajo se mueve con la mesa y la parte de arriba en principio está quieta y va siendo arrastrada por la parte de abajo que está en movimiento, ¿vale? Sí. Entonces, para el edificio que está preparado siempre para llevar como cargas verticales, como los pesos al suelo, pues todo lo que sean acciones horizontales, pues le viene fatal. En general, cualquier tipo de edificio. Es un poco como por qué les afecta tanto, porque no están preparados para eso.
Claro, o sea, hablamos de fuerzas verticales y fuerzas horizontales.
Claro, entonces un edificio está muy preparado para fuerzas verticales, ¿no? Para eso lo diseñamos básicamente, pero está muy mal preparado en principio para esas fuerzas horizontales.
Sí.
Y entonces, no sé, claro, el ideal, hay varios aspectos muy importantes en el edificio, ¿no?
Sí.
Y uno, como me comentabas, pues claro, de por qué se construye de una manera o de otra en otros países, pues porque digamos, lo primero son los materiales, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, claro, los materiales que no son nada buenos son los frágiles, pues como la piedra, como la cerámica, porque enseguida en esos movimientos se rajan enseguida, se rompen y se desmoronan.
Claro, de hecho, perdona si te interrumpo, por ejemplo, en la plaza de Durbar Square en Katmandú se han caído enteros edificios históricos de piedra, mientras que han aguantado mucho mejor lo de madera.
Claro, efectivamente. La madera, digamos, tiene lo bueno que es como muy deformable, no es muy dúctil ante estos movimientos, pues puede recoger esos movimientos, deformarse y disipar energía, ¿no? Como un poco ir frenando el edificio que empieza a estar en movimiento, ¿no?
Ya, pues estamos hablando de, como he dicho antes, de uno de los países más pobres del mundo. Es un país de montañas, entonces utilizan efectivamente materiales naturales como piedra, madera y yo creo, ayúdame tú en eso, eso podría estar bien, pero claro, necesitaría un refuerzo.
Sí, o sea, la clave de todo esto al final, como el movimiento es horizontal, ¿no?
Sí.
Pues digamos, necesitamos que los elementos verticales, ¿no?, eviten ese movimiento horizontal o hagan que las piezas sigan unidas, ¿no?, durante ese movimiento. Entonces sí que los países que están más acostumbrados, en Sudamérica, por ejemplo, ¿no?, que hay también mucho sismo,
sí,
pues la clave es reforzar los elementos verticales, ¿no?, los pilares de los edificios, pues bien triangulándolos o bien metiendo entre ellos muros ciegos, ¿no?, que se mantengan rígidos o haciendo como un pilares muy largos en las dos direcciones, ¿no? Siempre, digamos, haciendo los elementos verticales más gordos y de materiales mejores, claro, ¿no?
Claro.
Que no sean frágiles.
Pues, por ejemplo, te hago una pregunta. Yo he estado por ahí y la verdad es que así como me gusta mucho moverme en pueblos muy pequeños y desconocidos, he podido averiguar que realmente la mayoría de las casas están hechas de tierra, ¿vale? Por un lado, con la ignorancia específica en el sector, me surgiría pensar que la tierra pueda ser un buen material en un territorio sísmico, porque claro, supongo yo que tierra y paja puedan tener más elasticidad de la piedra, por ejemplo. Pues tú corrígeme si voy diciendo tonterías, por favor. Y te pregunto eso, por ejemplo, en esos casos, ¿cómo se podría hacer segura una casa en tierra?
Bueno, yo lo que he visto que hacen muchos países es, claro, la tierra, o hacerla dúctil, o sea, quitarle esa fragilidad. Lo que dices tú de la paja sería un camino, ¿no? Es decir, intentar hacer un material, pues que aun siendo cerámico y frágil en principio, metiendo otro material como el hormigón armado, ¿no? Lo haces flexible. Entonces también, por ejemplo, lo que hace muchos es clavar palos de madera para unir todas esas piezas de tierra, ¿no?
Claro, poniendo
como
claro,
lo que dices de la paja, al final son bloques sueltos, deberías unir esos bloques luego unos con otros de alguna manera.
Claro, por ejemplo,
y con el propio barro o un mortero de unión no te vale, necesitas algún elemento que los conecte y que no sea frágil otra vez.
Ya, o sea, por ejemplo, utilizando madera se podrían poner unas vigas transversales como de un lado a otro, como refuerzos horizontales.
Exacto, o por ejemplo, sí que yo vi también con caña de bambú, con materiales tradicionales y baratos para este tipo de casas que hablas, pues claro, meterles algo, aumentar el número de elementos verticales y de materiales elásticos, que tampoco es tan raro, la madera o cualquier vegetal, ¿no? Es un material óptimo.
Claro, y lo importante sería fijar en las dos direcciones, horizontal y vertical.
Sí, sobre todo hacer elementos verticales, el problema son los muros, ¿no? Que es lo que se rompen en los sismos.
Sí.
Entonces esos muros, entramarlos, ¿no? Que es lo que se hace muchas veces, con elementos horizontales y verticales que consigan hacer un elemento vertical que rígido, que se mantenga estable durante el sismo, ¿no?
Claro, te hago un ejemplo. Como ya sabes, hay mucha gente, muchos turistas, además esta es época de andar, de trekking, entonces había mucho turismo en ese momento. Unos turistas nativos de California, que seguro están probablemente más preparados a eso, comentaban eso, que ellos estaban en un albergue, en un hotel de Katmandú, en Tamil, en el pleno centro de la ciudad, y en ese momento ellos sabían qué hacer, mientras que comentaban que la mayoría de las personas empezaron a correr fuera del hotel, y fue justo ahí donde ellos se cayeron al suelo por las vibraciones, y una pared de más o menos 2.5 metros de altura se cayó justo encima de la carretera. Afortunadamente en ese caso no hirió a nadie, pero eso realmente puede pasar. O sea, trozos enteros de fachada pueden resbalarse y caerse al suelo. Mientras que la estructura se queda ahí, los trozos de paredes externas o internas pueden caerse.
Uh-huh. Sí,
te pregunto.
La
pregunta es esa. O sea, realmente, ¿podría ser mejor quedarse dentro o fuera del edificio? ¿Qué hay que hacer?
Pues, a ver, yo claro, no soy un experto en emergencia, pero en general lo que suelen decir es si el sismo dura muy poquito, ¿no? Pues como un minuto. Si en un minuto te puede dar tiempo a salir a la calle, y no solo a la calle, sino a estar en un sitio abierto, que no se te caiga nada encima, te digo eso, ni un árbol o ni un mueble, ni una farola, ¿no? O sea, que garantices que vas a estar en un campo abierto, pues sí que recomiendan salir, pero si no te va a dar tiempo, es mejor quedarse dentro del edificio, confiar en que el edificio esté preparado para sismo, y sí que dicen, pues bueno, quedarte en sitios dentro del edificio que no te puedan caer cosas, ¿no? O que te protejan, pues el ideal debajo de los marcos de las puertas, ¿no?
Por ejemplo,
o debajo de un mueble que más o menos sea rígido.
Claro.
Es decir, intentar estar lejos, por ejemplo, de cosas que se vayan a caer, de muebles, de librerías, de lámparas,
hecho,
¿no? Alejarte de cosas de esas, ¿no?
Sí, de hecho parece que haya habido evidentemente mucho más muertos en los centros urbanos que en los pueblos, porque al final los pueblos son como aglomeraciones de 15, 20, 30, 50 casas como mucho, y todo lo que hay alrededor es naturaleza. Entonces, claro, la gente se ha escapado por los bosques, por las montañas, y han tenido muchos menos problemas, por ejemplo, que en Katmandú, donde además hay una densidad de población increíble, una de las ciudades más pobladas, con una densidad más alta al mundo. Se habla de 19.500 personas, habitantes por kilómetros cuadrados, y es muchísimo. Además, claro, en una ciudad como Katmandú, la verdad es que las casas están construidas como por trozos, no sé cómo decirte. Hay, por ejemplo, un primer piso, y ya ahí en el segundo se van construyendo otros dos bloques,
dinero, ¿no?
Y encima otro, así como pueden, sin realmente muchas técnicas. Y eso, evidentemente, no da estabilidad a la estructura. Y mientras, en los pueblos, estábamos hablando antes de casas, por ejemplo, hechas de barro. Son casas pequeñas, de un piso solo la mayoría. Cuando es mucho, tienen dos pisos. Y, por ejemplo, te pregunto eso, en ese sentido. En casas, volvemos a las casas de madera. Perdóname, he hecho un salto para atrás. Puede tener sentido que las paredes sean curvas. ¿Cómo decirte? ¿Es más estable una casa con paredes curvas en casos de terremotos?
Lo que sí es recomendable, ¿no?, es que los muros vayan en todas las direcciones posibles, ¿no? Porque el sismo puede ir en todas las direcciones y tus muros, tus elementos verticales tienen que estar preparados para cualquier dirección, ¿no?
Ya. Yeah.
El que sea curvo, evidentemente, hace el elemento más estable. O sea, que sí que sería bueno, vamos, en principio.
Ah, bueno,
porque un elemento recto en perpendicular, claro, es muy inestable.
Claro, me confirmas
entonces,
eso.
Entonces, bueno, también recomiendan, bueno, que sean verticales los elementos, pero, por ejemplo, en algunos países sí que los incendios van haciéndose más pequeños hacia arriba. Pero la altura es criminal, ¿no?, para este tipo de temas.
Claro.
Lo que decías tú antes de los pueblos, claro, una casa con un piso no tiene tantos problemas como un edificio de 10 plantas, ¿no?
Pues sí.
Entonces, claro, por eso los pueblos también son menos peligrosos. Por más son las aglomeraciones de casas que se empiezan a mover, chocan unas con otras,
claro.
Una golpe rompe a la de al lado, ¿no?
Ya.
No se han mantenido distancias entre edificios, yo qué sé.
Y, por ejemplo, en casos de, suponemos, una planta rectangular, ¿vale? Evidentemente, supongo yo que las esquinas sean puntos críticos. Entonces, ¿las esquinas van tratadas de forma distinta respecto a unas paredes? ¿Van reforzadas de alguna forma? En caso de un edificio rectangular.
Para sismos, sí, claro. Las esquinas, como dices tú, es un punto importante porque, además, va a recibir el golpe del sismo en las dos direcciones, ¿no? No estás preparada para las dos. Entonces, en un edificio sísmico, sí, esas esquinas suelen estar reforzadas. Si es un muro, pues tendrá un refuerzo en el muro, o sea, ahí estarán los pilares normalmente.
También, supongo yo, la tipología de terreno sobre la que se está construyendo tendrá su importancia, porque, claro...
También, yo he visto ahí cosas un poco, o sea, en principio ahí, claro, como es un movimiento del suelo de alguna manera, ¿no?
Sí.
En principio un suelo muy elástico, ¿no?
Sí.
Un suelo muy blando, que podía ser malo en sí para un edificio, por temas de carga vertical.
Sí.
Pero podría ser bueno para amortiguar ese movimiento sísmico, ¿no? Entonces, bueno, pero hay ahí, para otro tipo de cosas viene mal y es mejor terrenos duros. O sea, en principio parece lógico un terreno que amortigüe el movimiento y, por tanto, un terreno blando.
Claro.
Pero bueno,
José, vamos a hacer un descanso musical, ¿vale? Y voy a poner una canción que habla de las raíces de los sitios. En ese caso es música italiana, porque, como sabes, soy italiana. La canción se llama Le Radici Catieni. El grupo son los Sioux Sound System. Y vuelvo contigo en unos minutillos.
Se non te scerri mai delle radici cadieni, rispetti puro guide degli paesi lontani. Se non te scerri mai de due de castaieni, dai più valore alla cultura cadieni. Siamo salentini dell'umunno cittadini, radicati all'imessavi culli greci e bizantini, uniti in giusto stile oce culli giamaicani. Dimmi di te due
non te scerri mai delle radici catieni, rispetti pure mai dei paesi lontani. Se non te scerri mai delle tue decaglieni, dai più valore alla cultura catieni. Siamo talentini dell'umuno cittadini, radicali all'inestavi, culli greci e bizantini, uniti tra su stile oce, culli giamaicani. Dimmi delle tue decastapieni.
Yo, il mio del talento è quando un no parlo dialetto, e non vede filo no, che l'italiano non lo saggio. Rifletto parlo lo giamaicano stile, perché l'importante è questa in un poco di tutto, anche se di tutto abbiamo me la butto. Ma se una cosa mi interessa sono capace pure un metto, se devi tu che io faccio mi metto già e faccio c'è posto, perché tu per essere io che decido del mio stesso, che la vera cultura è questa, è vivere cubi e si testo, ma sempre senti che la vita è dura, è meglio stai amare pure quando te pare che è tempo di me la
difendo, la tengo uscita con lucone, la cultura mia rappresenta più che in questo mondo la rivoluzione è più il valore, ci parla diverse di diverse di colore, te ne le hanno tutto pure la voglia d'amare, così che tanta gente faccio modo stare a gire, te ne le hanno tutto pure le ricche per sentire. Ci chiede che d'aiuto per i torti che sta a sentire. Che te l'hanno pure la terra del frontali vieti. Se cattano tutto qui duca cui dieci tieni. Ne dispiace per tutto qui duca ne stagliati. Ma stiamo ancora qua e te fanno ne li mumma asciuti.
Chiaro, moi, moi, moi.
Sente c'è rimane le radici catini. Rispetti pure un video dei paesi lontani. Se non te c'è rimane le due dei caglieni. Dai più valore alla cultura catini. Siamo salentini dell'umuno cittadini. Radicati agli messavi, culli greci e bizantini. Uniti tra sostile.
Bien. Amigos de Arquitectando, aquí estamos de vuelta. Sigue ayudándome José Agullo de Rueda, experto en estructuras, y con él vamos a ver un poquito más en el detalle, por ejemplo, cuáles son los sistemas, las técnicas de construcción antisísmicas. A ver, José, ¿estás ahí?
Sí, Micaela, sigo aquí.
Muy bien. ¿Me oyes bien? Sí.
Sí, te oigo bien.
Estupendo.
¿Te respondo más o menos?
Pues sí, mira, cuéntame un poquito. ¿Cuáles son las técnicas de construcción antisísmicas actuales?
Pues mira, a ver, un poco con lo que enlazando con lo que veíamos antes, ¿no? De ese suelo que se mueve.
Sí.
Pues de alguna manera, una primera cosa ideal sería separarse del suelo, ¿no? Pues hacer casas como aviones, ¿no? Y sé que hay algún experimento de... pues levantar la casa, hacer algo inflable que se pueda levantar cuando se detecta un sismo, o sea, como una mezcla de domótica y...
Pero te hago la pregunta que te haría mi abuela, ¿vale? ¿Unas palafitas podría tener sentido o hablamos de algo más cerca del terreno?
Algo que realmente se pare del terreno, como,
vale.
¿No? Imagínate un avión, pues el avión no lo afecta al sismo, vale. Un globo. Pues algo intentar hacer que la casa se levante en un momento dado cuando se detecte el sismo, muy tecnológico, claro.
Ya. Vale, entonces, esto, primer punto.
Eso, primera cosa, sería el ideal. Claro, como eso es difícil y son edificios que pesan mucho, pues entonces un camino intermedio es poner, como en un coche, poner unos muelles y unos amortiguadores, igual que en las ruedas de los coches, ¿no? Entonces, aunque haya movimientos sísmicos, al edificio le llegan más suavizados.
Claro.
¿Vale?
Claro.
Entonces, eso sí se utiliza mucho, claro, en edificios un poco también, porque eso es caro, lógicamente.
Ya.
Pero sí. Pero edificios de pisos, desde luego, es una solución, vamos, súper habitual para
evitarlo. Bueno, caro o no, porque, por ejemplo, mira, yo te comento, hay técnicas de construcciones ecosostenibles con las que el basamento de la casa se hace con neumáticos. Eso, por ejemplo, en países
Exacto.
pobres de eso podría solucionar, por un lado,
Exacto.
el tema de la basura, que no se de reciclaje de material, y por el otro lado, por lo que me estás diciendo, creo que sería el ideal.
Exactamente. Eso es como, bueno, se puede intentar hacerlo en vez de comprar un amortiguador. Efectivamente, como dices tú, cualquier otra cosa muy elástica puede amortiguar sus movimientos. Y luego ya iría uno tercero, que es, si ya no puedes evitar que el edificio se mueva, intentar contrarrestar el movimiento. Y entonces ahora hay también muchas historias de, por ejemplo, péndulos dentro del edificio, masas que están en movimiento contrario al del sismo. ¿Vale? Eso hay que estudiarlo con mucho detalle, claro.
Vale, o sea, para una
que,
fuerza
digamos,
que contraste...
Exactamente.
Claro. Pues
que
bien.
También no es muy tecnológico, si lo piensas, lo que pasa es que eso tiene sentido en edificios más altos, ¿no?
Ya.
Pero podría también hacerse, en el fondo suelen ser masas colgadas de un cable, que tampoco es muy tecnológico, ¿no?
Pues mira, en ese tipo de país, evidentemente las técnicas de construcción que utilizan son técnicas tradicionales, que realmente no cumplen lo más elementales, las más elementales normas de sismo resistencias. Entonces yo te pregunto eso. En ese tipo de países, ¿cómo se podría actuar? O sea,
claro, si ya estas cosas, lo que dices tú, se puede apañar por unos amortiguadores, pues vale, sería un camino para hacer cosas un poco más parecidas a lo de alta tecnología. Pero vamos, lo básico, un edificio pequeño de pocas plantas, es lo que comentábamos antes, que lo que son los elementos verticales, ¿no?, los pilares y los muros, estén hechos de buenos materiales dúctiles, elásticos, ¿no?
Sí.
Que sean resistentes, que no se desmoronen, también porque se le caería a la gente encima, ¿vale?
Ya.
Y pues de esas hay muchas maneras, por ejemplo, triangular con cuerdas, triangular con madera, hacer paños macizos con pocos agujeros, ¿no?
Ya.
Para que, bueno, aunque... muy importante la unión de los pilares con las vigas, ¿no? Que eso es un punto que siempre se rompe, tener mucho cuidado, tener las cimentaciones que trabajen como algo sólido, que estén todas las zapatas unidas unas con otras, ¿no?
Ya.
Para que cualquier movimiento no abra de piernas al edificio. Entonces, bueno, esas son reglas como muy básicas, ¿no? Intentar aligerar también, por ejemplo, las cosas más pesadas, pues lógicamente tienen más inercia. Entonces son reglas que yo creo que sí que son muy básicas y muy aplicables a cualquier edificio, ¿no? Independientemente de la tecnología que tengas.
José, en nuestros países, si queremos llamarlos países desarrollados, países occidentales, pues en realidad tampoco, porque sabemos que Japón está muy preparado por eso. Pues en nuestros países, entonces, las normas de construcción en este sentido, a nosotros arquitectos nos piden eso en el proyecto.
¿En España dices?
Sí, por ejemplo, hablamos de España. Venga, hablamos de España.
En España sí que lo piden, porque piensa que en España hay una zona sísmica muy grande que es más o menos abajo, ¿no? Alrededor de Sierra Nevada. Entonces nosotros, lo que pasa es que tenemos sismos moderados comparado con lo que tienen en otros países, ¿no?
Ya.
Pero también tenemos nuestras reglas sísmicas, más simplificadas en general, pero también hay que aplicarlas, vamos. Y de hecho se ha visto que hemos tenido terremotos recientemente.
Pues
y
sí.
La importancia de seguir y cumplir esas reglas sísmicas.
Pues mira, de hecho, realmente estos días las noticias sobre Nepal están en todos los medios de comunicación y evidentemente están llenando páginas web y páginas de periódicos. Se habla mucho de eso. Se está diciendo que había sido previsto todo eso. También sabemos que realmente un terremoto es un fenómeno natural de los más imprevisibles y es muy difícil de evitar. Entonces, yo me pregunto eso y te pregunto a ti lo mismo. O sea, en una zona sísmica de alto riesgo como esa, porque, vamos, hablamos de un terremoto de 7.8, evidentemente estamos hablando de... Pues lo que ha pasado ahí es que las placas tectónicas euroasiática e índica ya hace millones de años son los que generaron la cordillera del Himalaya y de la meseta del Tíbet, ¿vale? Entonces sabemos que en ese sitio hay muchas probabilidades de terremotos. ¿Cómo puede ser que todavía no estaban preparados para eso? Para nada, o sea, no hay ningún tipo de atención en este sentido. Mientras que, como estamos, por ejemplo, haciendo el ejemplo de España, nosotros estamos obligados en tener en cuenta en la fase de proyectación unos datos técnicos que de lo que no podemos escaparnos, vamos, o sea, tú sabrás mejor que yo que no el ayuntamiento no te acepta un proyecto si no tienes en cuenta esas normas. ¿Por qué en estos países, no obstante, estamos ya en el 2015 y han pasado 81 años desde el último episodio muy gordo de terremoto en Nepal? En estos 81 años no ha cambiado nada a nivel de construcción. ¿Por qué?
Porque, yo qué sé, no te contesto a nivel personal, porque pues, como pasa con otras cosas aquí en España, hasta que no ocurre algo, ¿no? No se adapta la normativa. Entonces pues hubo que pasar lo mismo, la normativa la harán o la cambiarán o la intensificarán ahora que ha ocurrido este accidente, ¿no? En esos 80 años pues se han olvidado de lo que había pasado, entonces pues desgraciadamente esto le va a servir para recordárselo, pero que entiendo que no es único de ellos, ¿no? Pasa en muchos sitios.
Pues sí, mira, en Italia mismo, como sabe, Italia es zona muy, muy sísmica y igualmente, bueno, realmente es más parecido a España, o sea, no, estamos obligados a unas normas, pero evidentemente todos los edificios antiguos no hay forma de que se queden de pie. Te pregunto eso, ¿hay posibilidad de alguna forma de restaurar a nivel técnico, o sea, de reforzar edificios históricos?
Sí, con los criterios que hemos dicho antes, claro, seguiría lo mismo, aplicar los mismos criterios, pero de restauración, claro. Por ejemplo, separar el edificio del suelo como con neumáticos o con algún amortiguador en un edificio existente es algo inviable, ¿no? Habría que levantar el edificio. Pero el resto de sistemas sí que podrían aplicarse, ¿no? Pues reforzar los nudos, rigidizar los elementos verticales, evitar los materiales. Eso también es difícil, no vas a quitar los materiales que ya existen, pero sí que se hacen cosas para intentar que funcionen mejor.
¿Se hacen o se podrían hacer?
Algunos edificios históricos sí que estaban preparados para sismo, a lo mejor mejor que los nuevos, ¿no?
O sea, tú...
Por tradición.
Te hablo con la ignorancia más absoluta. ¿Tú crees, tú sabes si realmente se gasta dinero para asegurar de alguna forma los edificios históricos?
Dices en España.
En España, por ejemplo. Hablamos de España, sí.
No, o sea, en ese aspecto no es una prioridad en España, porque, claro, nuestro país el sismo no es crítico, ¿no? Que yo sepa, no es una prioridad adaptar los edificios a temas sísmicos, ¿no?
Ya.
Como a lo mejor sí lo podría ser en otros países, ¿no?
Pues sí, pues sí. Y la verdad es que, hombre, sería un trabajo de restauración, supongo, muy gordos, que implicarían una cantidad de dinero bastante... bastante
claro,
grande.
Que el coste merece la pena el día que ocurra, pues yo creo que en España la opinión es que no merece, ¿no?
Ya. Y luego, claro, hay temas, por ejemplo, Katmandú, que ha sido evidentemente la ciudad, el centro urbano más golpeado por ese terremoto, está realmente en un valle, o sea, el valle que rodea Katmandú está construido... Está realmente sobre un antiguo lago, por tanto, realmente es un terreno blando. Por un lado, hemos dicho que necesitaríamos unos amortiguadores para poder contrastar las ondas. Pero, ¿no podría ser realmente mejor un terreno blando de un terreno más duro?
Claro, es lo que te digo, que eso es discutible porque hay muchos efectos, ¿no? El terreno blando, vale, se entiende como un amortiguador, ¿no? Y, con lo que hemos visto parece que está bien, pero por otro lado, el propio terreno puede tener problemas. Imagínate que estamos apoyando en miel.
Yeah.
Pues claro, esa miel, ante un movimiento de las partes más abajo, más rígidas, se mueve también. Entonces, a lo mejor, está amortiguando, pero ese terreno se está deslizando y entonces está arrastrando los residuos con él. Por eso te digo que lo de blando o duro, claro, imagínate el terreno blando en ladera, pues en el momento que haya un movimiento se va a ir para abajo y va a llevarse todos los edificios que tiene encima y los que se está llevando que estaban debajo. Entonces, claro, discutible lo del terreno blando, depende de dónde esté, cómo esté, cómo es el edificio que está encima, etcétera, etcétera, ¿no? Que no sé si es lo que ha pasado ahí, que es en un valle y se ha ido todo para abajo... No, tú lo conoces mucho mejor eso, ¿no? No sé.
Pues sí, te digo, realmente toda la ciudad y toda la urbanización está en lo que antiguamente era un lago. Entonces, realmente no sé de qué forma hayan construido por ahí, pero seguro no han tenido en cuenta de ninguna norma sismo resistente. Esto estoy segura, es gente muy pobre. Y lo que me duele realmente es que, como hemos comentado contigo antes, con unas pequeñas atenciones y con un poco más de cultura probablemente se podrían hacer cositas a partir de las pequeñas casas de los pueblos hasta en la ciudad, y esto no se hace. A ver, José, a ver, te pregunto eso, hazme por favor, como si fuera yo un niño de 6 años, una suerte de listado de lo que son los materiales mejores para construir y para que una estructura no se vaya al suelo con un terremoto de esa entidad.
Uh-huh. A ver, como resumen, si quieres, de lo que hemos iniciado, ¿no? O sea, que los materiales, desde luego, tienen que ser dúctiles, no tienen que ser frágiles. Luego, todos los materiales cerámicos, desgraciadamente, siendo los más baratos, pues son los más ineficaces, ¿no? Entonces, o usamos materiales tipo madera, tipo acero, tipo metálico, ¿no? O tipo de fibras vegetales, o reforzamos esos materiales cerámicos con estos materiales dúctiles, ¿vale? Eso es lo primero, el material es muy importante, pero tan importante como eso es, pues la geometría del edificio. Tú lo has dicho antes, que las casas sean lo más cuadradas o circulares, rectangulares, con proporciones todas muy simétricas, ¿no? Muy iguales, y que todo vaya de arriba abajo de la misma manera, eso es muy importante. Y luego, tanto como material, lo que decíamos, los elementos verticales, ¿no? Eso es una cosa...
Te interrumpo, perdóname, pero si no nos saltamos un segundo de lo que quería preguntarte respecto a los materiales. Por ejemplo, ¿qué me dices del concreto?
Está muy bien, claro, el concreto es un material frágil como tal, ¿vale? El hormigón, lo que pasa es que lo reforzamos con acero, o incluso en el futuro pues también con fibras de lo que sea, incluso vegetales, ¿no?
Ya, es que evidentemente entonces, es siempre bueno, se habla de refuerzo.
Si no, no sería bueno.
Pues sí, y te preguntaba eso porque, pues bueno, por un lado es bastante curioso, pero por ejemplo en esas partes del mundo, así como en la India y en la mayoría de los países del sudeste asiático, el concreto está considerado un poco como un estatus económico, ¿sabes? Como algo como modernidad. O sea, piensan que el momento en el que construyes tu casa con esos materiales es que ya has conseguido un estatus económico bueno. Pero la verdad, yo creo que podría tener sentido mantener las técnicas de construcciones naturales de estos sitios y trabajar sobre estas para que sean seguras, para que mejoren las condiciones de vida en su interior, no solo en casos de emergencia como eso, sino en la vida diaria de todos los días. Y también, realmente, por lo que hemos visto, una casa de madera y paja podría ser segura tanto cuanto una de concreto.
Sí, por supuesto. Claro. Claro que sí. Lo que pasa es que el concreto, pues aquí también ha pasado en España, ¿no? Que es muy barato, es muy fácil de hacer formas, de lo que quieras, y entonces por eso yo creo que ha tenido una expansión brutal, pero las reglas son más allá del material, las reglas, lo que hemos dicho, que no sea un material frágil. Yeah. Una tierra, un barro, un adobe, un tapial, si lo has reforzado con paja, yeah, o con caña o con madera, ¿no?
Sí.
Pues se convierte en un material también muy no frágil, muy un material útil, por lo tanto sería válido.
Sí, el tema, o sea, es refuerzos
material, ¿no?
Horizontales y verticales, eso es. Pues José, mira, yo la verdad agradezco muchísimo tu intervención, nos has ayudado en desarrollar un poco las dudas alrededor del mundo de las construcciones en casos de terremoto. Me gustaría que estuviera conmigo en alguna otra situación, en algún otro programa. Me espero yo con un tema un poco menos triste respecto a eso. Y agradezco muchísimo tu colaboración, la verdad.
Vale, pues muchas gracias, Micaela. No me llames para el siguiente sismo.
Vale.
Que sea antes.
Vale. Esto seguro. Pues mira, te mando un abrazo muy, muy fuerte y ya vamos lanzando una canción a ver si nos da un poco más de alegría y te mando un saludo. Gracias. Bien, muchísimo, Micaela, por tu colaboración. Adiós, José. Un abrazo.
il maniaco depresso, l'ingrippato grillo stesso, ultimamente credo ad essere diventato abituato al compromesso, va adesso sparasse tetto dritto la terrazza, fottuto contro l'ore di me stesso, confesso la vita fosse un treno dovrei fare il biglietto, aglio, aglio, però i contenti non ce li ho e voglio pure un posto in prima sopra il treno della vita, motorica tutta così in dalla vita, la biglietta non lo tengo, tanto con la nascenga, non venga documento per dove si muove a chiamare guardia, guardia è avanzata, chiamare la fascia e c'è la samaglia fucinata, capita, ma sfugata.
Todos, seguimos con Arquitectando. Pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos contado hoy. Como ya sabéis, hemos hablado del terremoto catastrófico que ha pasado en Nepal, ¿vale? Un terremoto devastador que asoló el país. Pues hemos ido viendo realmente que en esos países tan pobres como Nepal realmente no están preparados para ese tipo de situaciones, que hemos visto con el ayuda de José cómo las casas realmente son vulnerables porque no tienen ningún sistema de refuerzo. Así que vamos un poquito viendo lo que hemos dicho. Realmente los materiales que utilizan ellos, como por ejemplo madera o piedra, podrían valer perfectamente para aguantar ese tipo de situación. Pero claro, se necesitan unos refuerzos verticales y horizontales para poder contrastar las fuerzas que un sismo produce. También hay que tener en cuenta eso. Estamos hablando, como hemos dicho, de un terreno montañoso. Entonces, dificultades porque hay muchísimo riesgo de deslizamientos y de avalanchas. Pues estamos hablando de pueblos aislados y a donde muchas veces solo se llega andando y que ahora están destruidos por el lodo y por las rocas de los derrumbes provocados en los empinados laderas. O sea que realmente los números de muertos en esa situación irán subiendo de hora en hora, como hemos visto desde el sábado, no para, ya se está hablando de 10.000 personas, un número impresionante. Hay muertos hasta Bangladesh, India y Tíbet. Los sitios de patrimonio de la humanidad pues se han ido para abajo. Tenemos Durbar Square hecha escombros, tenemos edificios enteros que se han caído. Se está todavía buscando las personas, hay desaparecidos, hay atrapados todavía. Y la verdad es que entre el territorio montañoso y todo lo que hemos ido contando durante el programa, todo eso son obstáculos muy grandes para las tareas de rescate. Pues la verdad, yo en ese país dejé el corazón, me pasé el sábado por la mañana leyendo las noticias al minuto y no quiero decirlo, pero la verdad estaba ahí con las lágrimas en los ojos, recordando los sitios tan bonitos, un encanto de gente y las emociones que he probado en ese país. La verdad, he estado a punto de coger el primer avión y irme para allá. Realmente eso también muy difícil porque hasta el aeropuerto ha tenido unos daños enormes, entonces... Y creo que la verdad casi se necesita más una ayuda por parte de personas que están preparadas por eso. De hecho, ya hay muchas ayudas que se están yendo en esos sitios. Lo que sí en un futuro me gustaría hacer es a lo mejor un poco de cultura. Un poco de cultura, porque la verdad, en países como eso hay falta de cultura. Y ya os hemos contado con algunos pequeños conocimientos, manteniendo las técnicas de construcciones locales, porque eso, yo creo que siempre hay que respetar las culturas de los países. Entonces, respetando las técnicas de construcción tradicional, con pequeñas atenciones a nivel técnico, conocimientos que tenemos nosotros todos, se podría actuar una intervención mucho más radical. Ir directamente en los pueblos, contar a la gente que una casa de barro y paja puede ser segura tanto cuanto una casa hecha en concreto, ¿sabéis? Al final puede ser una de las formas de actuar, una de las herramientas. Como siempre, la cultura es herramienta, una herramienta de desarrollo de las civilizaciones, y no hay que dejar de hacer eso. Entonces, yo me espero en un futuro muy próximo de poder volver en ese sitio. Y mi objetivo, seguro, en cuanto a arquitecto, será intentar mover un poco de cultura sobre el tema. A ver, chicos, estamos en Radio Onda Verde Comunitaria, como sabéis, 107.9, arquitectando todos los jueves de 6 a 7. Aquí os esperaré y os dejo con una canción un poco más de baile, a ver si se mueve por ahí el culito de un lado a otro. El autor es Tonino Carotone y la canción se llama Sapore di Mare.
Sapore di mare, antimilitare. Yo no son terrorista, ma no son pacifista. Yo no credo en la guerra, ma yo fatto l'amore. Sapore di mare e la libertà, la mejore defensa e la tua resistenza contra tutto potere, ma che a te non rispetta. Sapore di mare, antimilitare. Il terror popolare contra questa miseria. Nos cierran los bares, nos confiscan las cosas que ellos creen ilegales, y nos joden la fiesta sin hacer mal a nadie. Lo que más les molesta, que nos sigan sus claves. La mejor es defensa en la tua resistencia contra tu poder. Maquiate no respeta, sapore di mare, antimilitare, il terror popolare contra questa miseria. Yeah.
tutto avanti.
Sapore con te, sapore senza te, sapore senza paura, questa cattivo, questa locura, il sentimento, la locura, la passione, tutto sarebbe mio cuore.
Estás escuchando Onda Verde en la 107.9 de la frecuencia modulada. También puedes seguirnos por Facebook o Twitter o bien en Onda Verde Radio Comunitaria blogspot.com.
Amigos, amigos de Arquitectando, aquí os dejo. Ya nosotros volvemos a hablar de temas de arquitectura la semana que viene. Ya os anticipo un poco el tema. Vamos a hablar de la imagen de la arquitectura. Ya veráis. Así que un saludo, un abrazo muy grande a todos vosotros que nos escucháis aquí en Onda Verde Comunitaria 107.9. También podéis escuchar los programas registrados, grabados en la página web de la radio. Un saludo, un abrazo y nos vemos. Bueno, nos vemos no, pero bueno, nos iremos escuchando la semana que viene. Hasta luego, chicos.
tonight.